Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Se complica el panorama para los casinos aludidos en un informe publicado por Diario Financiero, que da cuenta que el abogado Javier Veloso, experto en libre competencia, concluyó que habría existido coordinación entre Marina del Sol, Dreams y Enjoy en la licitación de casinos. Y es que Corporación Meyer, quien opera la Plaza de Talca y Puerto Natales, presentó un recurso de invalidación ante la superintendencia del ramo para invalidar la última licitación que permitió que los tres operadores de casinos mantuvieran 10 operaciones. El gerente general de la entidad, Lientur Fuentealba, justificó la solicitud al señalar que fueron publicados
antecedentes concretos que acreditarían la existencia tanto de conductas facilitadoras de la colusión como de conductas constitutivas de un acuerdo, es decir, de un acuerdo o práctica concertada entre competidores entre sí, consistente en afectar el resultado de procesos de licitación.
Cabe recordar que en el último proceso fueron renovados por 15 años los permisos de operación de casinos de juego a empresas pertenecientes a los grupos Marina del Sol, Dreams y Enjoy en las comunas de Valdivia, Mostazal, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Punta Arenas, Calama, Talcahuano, Rinconada de los Andes y San Antonio. Este fin de semana recién pasado, los equipos de Provincial Osorno y Deportes Puerto Montt se enfrentaron en un partido de fútbol señalado como amistoso, pero que sin embargo terminó con incidentes entre barristas. A estas alturas es lo más probable que usted haya visto el lanzamiento de bengalas y otros objetos, además de declaraciones de los protagonistas. Pero en fin, nuestro equipo en ese momento recordó algo, y esto producto que muchos atribuyeron a la dificultad para controlar los incidentes a lo precaria de las instalaciones en el Parque Chot, en el Estadio Rubén Marcos. Eso sería simplificar mucho y darle una excusa a aquellos limitados a la violencia que existen a lo largo del país, independiente del estadio. Pero sin embargo, recordemos que el sueño de Osorno de contar con un estadio de estándar FIFA ya cumple 16 años. Pues en 2007 la ciudad fue seleccionada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional como una de las beneficiarias de un estadio bicentenario de cara al Mundial Femenino. Así, diversos inconvenientes surgieron e incluso compromisos presidenciales que no se concretaron. Todas las ciudades con que Osorno compitió por inversión en esos años lograron su recinto.
Estamos en carrera por el Mundial.
Rezaba por esos años el titular principal de El Diario Austral de Osorno, de fecha 24 de mayo de 2007, acompañado de una fotografía en que el alcalde de la época, Mauricio Sanjan, junto al entonces jefe de deportes, Raúl Sporman, y el concejal Emeterio Carrillo, recorrían las instalaciones del Parque Chot, junto a funcionarios de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. La visita era contra el tiempo, ya que el lunes 21 de mayo de ese año, la entonces presidenta de la República, Michelle Bachelet, había anunciado durante su cuenta pública el compromiso para construir 15 recintos deportivos en todo el país, uno por región, con miras al Mundial Femenino Chile 2008 y la Copa América que el país había solicitado para el año 2011. Así, el alcalde de Osorno, Mauricio Sanjan, sostuvo durante esa visita que, al ser solo anuncios, se debía tomar con cautela el tema, aunque aclaró que al necesitarse estadios con una capacidad mínima de 20.000 personas, la futura ampliación o remodelación del Rubén Marcos quedaría de plano descartada. Lo cierto, sin embargo, era que el entonces presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Harold McNichols, había estado 2 meses antes en Osorno y en reuniones con dirigentes de Provincial Osorno, les había asegurado que, si se mostraba voluntad, la ciudad podía quedarse con uno de los recintos. Y por ello, la organización incluyó a Osorno, ya en ese mismo mes, como una de las prioridades. Pues bien, en esa visita de marzo de 2007, Harold McNichols había señalado que el estadio Parque Schott no calificaría jamás como un proyecto de estándar FIFA por sus malos accesos y la falla de espacio para ejecutar obras de mejora en graderías y estacionamientos, sin contar el reducido tamaño de la cancha. En paralelo, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, quien había visto el impacto del anuncio de la red Estadios Bicentenario realizado por Bachelet, lanzó su propia versión a través de la Fundación Futuro y con fecha 12 de agosto de 2007, arribó a Osorno para exhibir un proyecto de remodelación del Parque Schott realizado por el arquitecto Gonzalo Mardones, con el objetivo de convertir al Estadio Rubén Marcos en una bombonera. En paralelo, sin embargo, la Corporación Edilicia, consciente ya de que el Parque Schott no calificaría como estadio estándar FIFA, había ingresado a inicios del mismo mes de mayo de 2007 un proyecto de mejoramiento de la Villa Olímpica, donde se contemplaba la construcción de un estadio de fútbol a un costado del Gimnasio Monumental María Gallardo, en la cancha 2. Harold McNichols volvió a ser lapidario.
Tampoco califica por falta de accesos a la parte alta de la Villa Olímpica.
Así con todo, con fecha 23 de mayo de 2007, Mauricio Sanyán había enviado una carta al entonces intendente Jaime Bertín, donde le solicitaba tener en consideración el proyecto que postuló la ciudad de Osorno, específicamente con una ampliación de hasta 20.000 personas. El tiempo apremiaba. El gobierno ya había determinado que las ciudades de Coquimbo, La Calera, Quillota, La Florida, Talca, Chillán y Temuco entrarían a la red estadio. Osorno y Puerto Montt, en tanto, se disputaban el último cupo. Entre los idas y vueltas de los osorninos, Puerto Montt comenzó a avanzar. El municipio de Osorno tenía que tomar la decisión de ofrecer una garantía de 1.000 millones de pesos para postular. Puerto Montt, cuyo estadio Chinquihue sí contaba con las condiciones de espacio y accesos, tomó la delantera y ofreció la garantía. Ya casi sin tiempo y a pesar de la lapidaria opinión de Harold McNichols, dada a conocer meses antes, el municipio siguió adelante con un proyecto en la cancha 2 de la Villa Olímpica y descartó de plano dar la garantía de 1.000 millones de pesos para poder aspirar a la inversión. Así, en Osorno, el 7 de noviembre de 2007, se dio a conocer el proyecto municipal de estadio en la cancha 2 de la Villa Olímpica, pero la batalla estaba perdida. Fue entonces que el concejal Emeterio Carrillo señaló que el terreno adecuado estaba en la parte baja de la Villa Olímpica, canchas 3 y 4. Harold McNichols dio su bendición al proyecto y con fecha 20 de enero de 2008, Sebastián Piñera volvió a Osorno. Había recibido el mensaje del alcalde Mauricio Sanyán, quien necesitaba retomar el terreno perdido en la carrera frente a Puerto Montt, y más aún con el impulso del ascenso de Provincial Osorno a la Primera A. Determinó no firmar el convenio para desarrollar la remodelación del estadio Parque Schott y le solicitó a Piñera que mirara hacia la idea del concejal Carrillo. En julio de 2008, el futuro primer mandatario cumplió el compromiso de traer un proyecto. Meses más tarde, lo incluyó como compromiso de campaña. Sin embargo, tras asumir en marzo de 2010, tampoco se avanzó. A partir de ese minuto comenzaron las acusaciones cruzadas. Desde el gobierno de Sebastián Piñera señalaban que era el municipio de Osorno, a esa fecha encabezada por Jaime Bertín, el que debía priorizar el proyecto y poner el terreno a disposición para ejecutar el proyecto, mientras que la administración Bertín señalaba en respuesta que Piñera solo había dejado un dibujo de estadio. Lo cierto, sin embargo, es que la municipalidad no impulsó la parte baja de la Villa Olímpica como el lugar para emplazar un nuevo estadio para Osorno, y con fecha 16 de diciembre de 2014 anunció un concurso para diseñar un estadio, otra vez en la cancha 2 que McNichols había señalado como no apta. La versión de la Secretaría de Planificación fue entonces que la cancha 3 y 4 de la Villa Olímpica no habían sido recomendadas por los expertos del Instituto Nacional del Deporte. Así con todo, el ganador del concurso fue el equipo de profesionales integrado por Pablo Rojas Bogner, Felipe Gajardo y Francisca Soto. No vaya a buscarlo, tampoco se construyó. En fin, mientras tanto, Provincial Osorno sigue jugando en el mismo Parque Chot, con la misma cancha sintética inaugurada en el año 2007. Las viejas luces cuyos postes están por dentro de la gradería desde fines del siglo pasado, el tablero electrónico que no funciona y el remozado morro de concreto que no cumple con normas de seguridad y por ello permanece usado a capacidad media. Pero...
¿y las demás ciudades que competían por un estadio con Osorno?
Aunque no alcanzaron a estar listos para el Mundial Femenino de 2008, todas las ciudades, sin excepción, lograron construir sus nuevos estadios, incluido por supuesto Puerto Montt, que en 2015 fue sede mundial del Sub-17. Hoy, las ciudades que cuentan con estadio refaccionado o nuevo son las siguientes: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Ovalle, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, La Calera, Quillota, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. Pendientes siguen San Felipe, Valdivia, Los Ángeles y Osorno, que hace 16 años, por cierto, recordemos, figuraba como prioridad 1. Y bueno, nuestro equipo estaba revisando el pasado cuando nos encontramos con una noticia que también tenía que ver con Osorno, pero que era consecuencia de la caída de un puente, ¿se recuerda? Un puente que cayó hacia el norte del país y que estableció que se revisaran muchos puentes a lo largo de Chile por el temor que cayeran justamente porque sus bases no estaban todo lo sólida que deberían estar o que el tiempo había horadado las bases de los puentes. Pues bien, en 1998 se señaló que el Puente San Pedro, que une los sectores de Osorno con Rahue, en la ciudad de Osorno, tenía sus cepas seriamente dañadas, sus bases. Así, en 2006 se descartó su reparación, lo que dejó la vía libre para un nuevo proyecto viaducto. Sin embargo, a partir de 2014 han surgido iniciativas para recuperarlo, para lo cual se han anunciado estudios en el 2016 y en 2022.
Veamos, esta es la historia del puente de Osorno que se iba a caer.
Decíamos que fue en 1998 cuando se determinaron las pésimas condiciones de las bases del puente San Pedro. No obstante, tuvieron que pasar 7 años a partir de entonces para que el tema adquiriera la condición de urgencia. Luego de que en febrero de 2005 los organismos técnicos dieran a conocer el riesgo que involucraba el desplazamiento de móviles de alto tonelaje sobre la estructura, lo que obligó a restringir el paso de camiones y micros y llevó a bomberos a tomar la determinación de usar únicamente el puente San Pablo para pasar desde y hacia Rahue. El primer informe técnico de 1998 estableció que dos de las cuatro cepas presentaban un socavamiento de proporciones. Luego, entre los años 2004 y 2005, los estudios establecieron que era imperativo efectuar un rápido reemplazo, ya que se estimaba que el San Pedro era incapaz de resistir un temblor de mediana magnitud, si es que se encuentra con peso al momento del mismo. En el Consejo Municipal, realizado el 14 de junio del año 2005, la exposición de la Seremía de Vivienda fue categórica y la recomendación era perentoria, en orden a restringir el paso para cualquier tipo de vehículo, aunque al mismo tiempo indicaba que la situación no era terminal.
Comillas.
Respecto a este puente, se puede señalar que las socavaciones en las fundaciones podrían obedecer a continuas extracciones de árido que se realizan en forma ilegal en las cercanías del puente.
Aquí hace una reseña fundamentalmente en relación a la cepa número 3 y dice como conclusión:
con los antecedentes entregados, se sugiere como primera medida el corte del tránsito para todo tipo de vehículos y en segundo término, realizar la priorización de un estudio de ingeniería en el cual se evalúen las alternativas técnico-económicas de reparación o reconstrucción del puente.
Esa es la conclusión del informe.
Esto es importante destacarlo porque el informe en ningún caso señala que la situación del puente no tiene problema, pero tampoco dice que es terminal, y para lo cual sugiere que se debe realizar un estudio que analice las alternativas del puente.
Nosotros sostuvimos una reunión con el gobernador, alcalde, intendente, director regional de vialidad el día 29 de enero
del 2005, y en esa reunión sobre la marcha se dispusieron las medidas correspondientes, en particular el Ministerio de Obras Públicas ofició al municipio y el Ministerio de Transportes, y ambas entidades dispusieron las medidas de restricción de tránsito respecto del puente, con un máximo de 8 toneladas y con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
Cierro comillas.
Así, con la premura de la emergencia, en julio de 2006 se firmó el acuerdo entre la Dirección de Vialidad de Los Lagos y el municipio de Osorno para ejecutar el reemplazo del viejo puente San Pedro, y se recomendaba que se descartara la reparación, ya que se optaba por construir un nuevo puente San Pedro. El único destino posible del antiguo viaducto era la demolición. Pero en 2014, sin embargo, se llevó a cabo un concurso para darle un nuevo uso al abandonado viaducto. Se anunció un estudio sobre el estado de la estructura para determinar la capacidad de carga del suelo y un eventual reforzamiento de las cepas con el objetivo de regresarlo a la vida. Si bien se señaló que el estudio estaría terminado en julio de 2016, nunca se dieron a conocer los resultados, al punto que el pasado 22 de diciembre de 2022, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, solicitó un nuevo estudio al Ministerio de Obras Públicas. Lo cierto es que el puente sigue allí, sin reparaciones, desde hace más de 25 años, cuando se anunció que se iba a caer.
Esto es la ONU en Minutos, les saluda Victoria Fernández. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha detallado graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. Nuestro personal ha verificado más de 8.400 muertes de civiles y más de 14.000 civiles heridos desde el 24 de febrero de 2022. Estas cifras son solo la punta del iceberg. La mayoría de las víctimas se debieron al uso de armamento explosivo de gran potencia en barrios residenciales por parte de las fuerzas rusas, ha denunciado Volker Türk. En el comunicado del jefe de Derechos Humanos ha detallado numerosos casos de tortura, violencia sexual y desapariciones. También ha señalado la existencia de traslados forzosos, los cuales podrían constituir violaciones del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. Incluso en medio del derramamiento de sangre de la guerra, las normas del derecho internacional humanitario protegen especialmente la vida y la dignidad de los civiles, los soldados heridos y enfermos, y los prisioneros de guerra. Nadie está por encima de estas leyes, sentenció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Asimismo, la alta representante para asuntos de desarme ha pedido este viernes en el Consejo de Seguridad a todos los Estados miembros del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que se adhieran a las obligaciones del documento y que emprendan de inmediato serios esfuerzos para reducir el riesgo nuclear y rebajar las tensiones. La declaración tiene lugar tras el anuncio por parte de la Federación Rusa de haber llegado a un acuerdo con Bielorrusia para posicionar armas nucleares en su territorio. Actualmente el riesgo de que se utilice un arma nuclear es mayor que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. La guerra en Ucrania representa el ejemplo más agudo de ese riesgo. La ausencia de diálogo y la erosión de la arquitectura del desarme y del control de armamentos, combinadas con una retórica peligrosa y amenazas veladas, son factores clave de ese riesgo. Por ello, me gustaría repetir que los estados deben evitar emprender acciones que puedan conducir a una escalada, a un error o a un error de cálculo. Asimismo, Izumi Nakamitsu ha señalado que el cumplimiento de las obligaciones del tratado es un elemento esencial para prevenir la proliferación y el uso de armas nucleares y para lograr su eliminación. El jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido este viernes a Bangladesh que suspenda inmediatamente la aplicación de la Ley de Seguridad Digital y ha expresado su preocupación ante su uso para detener, acosar e intimidar a periodistas y defensores de los derechos humanos y para amordazar las voces críticas en línea. Volker Türk ha pedido una vez más a las autoridades que impongan una moratoria inmediata sobre su uso y reformen exhaustivamente sus disposiciones para ajustarlas a los requisitos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El comunicado tiene lugar dos días después de la detención del periodista Shams Zaman, quien trabajaba para el mayor diario del país. Desde que entró en vigor el 1 de octubre de 2018, se han presentado más de 2.000 casos en virtud de esta ley. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos han firmado este viernes un acuerdo para reforzar el apoyo del sector privado al aumento de la actividad física y la participación en el deporte comunitario, y así prevenir enfermedades no transmisibles. A través de este acuerdo se tomarán distintas medidas, entre las cuales se encuentran amplificar los mensajes de salud pública sobre la actividad física, crear mecanismos para compartir conocimientos y buenas prácticas y reforzar la mano de obra dedicada a la actividad física. La Agencia de las Naciones Unidas para la Salud ha recordado que la actividad física y el deporte regulares ayudan a prevenir las cardiopatías, la diabetes, la obesidad, el cáncer y otras enfermedades no transmisibles. También mejora el bienestar y es especialmente eficaz para controlar los síntomas de la depresión y la ansiedad. Finalmente, expertos de las Naciones Unidas han pedido este viernes la repatriación urgente de los niños del noreste de Siria al entrar en su quinto año de detención, afirmando que los menores en zonas de conflicto deben ser protegidos, no castigados. Los expertos denuncian que la detención masiva de menores en el noreste de Siria, por lo que puedan haber hecho sus padres, es una violación grave de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos niños están detenidos sin ninguna base legal, autorización judicial, revisión, control o supervisión. Fueron detenidos por las autoridades de facto tras la caída de Baghouz a principios de 2019. Ha llegado el momento de traerlos a casa, afirmaron los expertos. Asimismo, el grupo de trabajo ha recordado que los dos mayores campos cerrados para mujeres y niños pequeños siguen albergando a unas 56.000 personas, entre ellas 37.000 extranjeros. Más de la mitad de la población de los campos son niños, de los cuales el 80% tiene menos de 12 años y el 30% menos de 5. También hay más de 850 niños privados de libertad en prisiones y otros centros de detención, incluidos centros de rehabilitación en todo el noreste de Siria. Victoria Fernández, Noticias ONU.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. ¿Exige calidad? Exige Yerba Mate Piporé. Nos puedes encontrar, por cierto, en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.